Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar un tema interesantísimo, un tema relacionado con la voz humana, o mejor dicho, relacionado con las voces humanas, porque hay muchos tipos de voces. Y sobre todo, un tema relacionado con la producción de la voz. ¿Por qué, señoras y señores, algunos cantantes excelentes son objeto de burla? De burla por parte de algunas personas. ¿Y por qué otros cantantes mediocres no lo son? Como algunos de ustedes recordarán, hace varios días, Mara trajo al estudio, aquí, a Radio Martí, varias copas y una botella de agua. Y nos fue mostrando cómo puede construirse un instrumento musical con la ayuda de esos elementos. Cómo a medida que llenamos de agua o de cualquier líquido una copa, el sonido de esa copa al ser golpeada por cualquier objeto, desde una cuchara hasta un lápiz, cómo ese sonido se vuelve más grave. Mara nos fue mostrando cómo una copa vacía o casi vacía produce un sonido más agudo. Ese programa, pues, nos sugirió a ella y a mí el tema para la segunda parte del programa de hoy. Yo creo que todos vamos a beneficiarnos escuchando a Mara hablarnos de algunas curiosidades vocales. Pero yo quiero dedicar la primera parte del programa a un insecto. ¿Sí? A un insecto. Y quiero dedicársela a un insecto porque Martí Noticias, el diario digital de esta institución, acaba de difundir una nota redactada por Jesús Rojas que me llamó la atención. El título de esta nota es el siguiente: la mosca de la fruta recuerda el contenido calórico de sus alimentos. Repito, la mosca de la fruta recuerda el contenido calórico de sus alimentos. El subtítulo de esta nota añade lo siguiente: la mosca Drosophila dispone de múltiples genes y regiones cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la retención de información metabólica, lo que le permite escoger lo que consume. Miren qué cosas tan apasionantes. Pero escuchen con atención lo que sigue. Las moscas tienen la capacidad de recordar el contenido en calorías de la comida y diseñar su dieta alimenticia en función de ese parámetro, según un estudio que publica la revista británica Nature. La investigación identifica múltiples genes y regiones cerebrales en la mosca Drosophila, conocida como la mosca de la fruta, que estarían relacionados con el aprendizaje y la retención de la información metabólica, lo que ayudaría a estos insectos a decidir qué alimentos tomar. Este estudio, liderado por el profesor Dong Sheng Kai del Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York, este estudio indica que las moscas pierden la preferencia por las comidas con un contenido calórico normal al ser expuestas en un experimento a ingerir una dieta más rica. Es decir, y ahora soy yo, por supuesto, el que habla, es decir, que la mosca que prueba el chocolate no vuelve a comer ensalada. Tras someter a las moscas a una dieta alta en calorías durante un periodo prolongado de tiempo, sigue diciendo esta nota publicada por Martí Noticias, el grupo de investigadores demostró que la memoria metabólica de este tipo de insecto puede modificarse fácilmente por cambios genéticos o por un exceso en el consumo de alimentos. De hecho, los autores subrayan que el hipotálamo, esa región situada en la base del cerebro, está relacionado con el aprendizaje y la memoria nutricional, lo que es determinante para profundizar en asuntos como la resistencia o la susceptibilidad de sufrir obesidad. Miren, señoras y señores, cómo la ciencia a través de la mosca, va desentrañando un problema relacionado con el ser humano, la obesidad. ¿No es maravilloso descubrir que las moscas también pueden preferir los alimentos más ricos en calorías? Que las moscas que se exponen a una dieta rica en calorías se aficionan a esa dieta y acaban desdeñando cualquier otra, por saludable que sea. Cualquier dieta para adelgazar. ¿Cómo sonarán, amigos, cómo sonarán las alas de una mosca que acaba de darse un banquete y decide, lejos de posarse, celebrarlo volando y volando para hacer una buena digestión? Amigos, es la Orquesta Sinfónica de Bratislava interpretando una pieza que seguramente muchos de ustedes conocen, El vuelo del moscardón, una composición de Rimsky-Korsakov. Entre los animales que han inspirado un impresionante número de poemas se encuentran los insectos. Y como en esta primera parte del programa vamos a hablar de las moscas, yo quiero que las canciones que escuchemos hoy hablen de ellos, hablen de los insectos. La mejor poesía de todos los tiempos, ustedes lo saben, está llena de mariposas, de grillos, de hormigas, de abejas. Lope de Vega, el gran poeta español, le dedicó un soneto hermosísimo a una pulga. ¡A una pulga! Pero entre los propios insectos hay algunos que han merecido algunas páginas memorables. Y entre esos insectos se encuentran las moscas. Las moscas inspiraron un poema de Antonio Machado que luego fue, muchos años después, fue musicalizado por Juan Manuel Serrat. Y quien repasa los cuadernos de apuntes de José Martí, vamos a acercar las moscas a Cuba. Quien repasa esos cuadernos de apuntes descubre que José Martí, tan atareado siempre, tan acosado por preocupaciones de extrema gravedad, Martí no pasó por alto a las moscas. Si uno ojea sus cuadernos de apuntes, se encuentra, por ejemplo, con esta pregunta. ¿No es ridículo un hombre persiguiendo una mosca? Martí, amigos, se da cuenta de que es absurdo que el animal humano tan grande, tan inteligente, pueda darse a la tarea de caerle atrás a una mosca, un insecto, y tratar de matarlo. Y yo me pregunto, ¿a qué instintos da cabida un hombre que decide matar un animal mucho más pequeño que él? ¿A qué instintos? Y es que en otro cuaderno, Martí ya dice lo siguiente: y si mato a una mosca, me pongo a discutir con mi conciencia si he tenido el derecho de matarla. Esta sensibilidad, señoras y señores, para las pequeñas criaturas de la tierra no es común entre nosotros. ¿Cuántos cubanos de los que ustedes conocen son capaces de detenerse cuando van a matar una mosca porque de repente se dan cuenta de que van a cometer un crimen, entre comillas? ¿Cuántos son capaces de detenerse porque se dan cuenta de que van a destruir una criatura con tanto derecho a la vida como ellos? Y porque se dan cuenta de que luego ese crimen, y esto es importante, como en el caso de Martí, ese crimen puede perturbar su conciencia. Pero hay otro apunte de Martí, donde aparece otra mosca que también vale la pena mencionar. Porque en este caso, quien intenta matar a la mosca no es un hombre, sino un oso. Un oso. Y ocurre un accidente. Un accidente a través del cual Martí nos invita a sonreír. Escuchen lo que escribe Martí en uno de sus cuadernos. Cuentan que un oso quiso quitar una mosca de la nariz de su dueño dormido e intentó sacudirla con la garra, con lo que dejó la nariz de su dueño mal parada. Es decir, Martí recuerda que un oso quiso quitar una mosca de la nariz de un hombre dormido quiso tener esa amabilidad con ese hombre, quitarle esa mosca de encima. Intentó sacudirla con la garra. ¿Pero qué pasó? Que al darle el zarpazo a la mosca, dejó la nariz de su dueño mal parada. A veces, ustedes lo saben, es peor la cura que la enfermedad.
Una abeja enamorada.
Amigos, es Sebe Matamoros interpretando una canción de su padre, Miguel Matamoros, titulada Te picó la abeja. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo no sé cuántos de ustedes estaban familiarizados con estos apuntes de José Martí dedicados a la mosca, pero yo he querido mencionar un par de ellos que ya he mencionado en otra ocasión porque siempre hay cubanos que desconocen, que ignoran esta dimensión de Martí. Pero de todas las alusiones a las moscas hechas por él, por Martí, la más sorprendente y quizás la menos conocida es la que yo voy a compartir con ustedes ahora, porque está relacionada con un objeto que no se tiende a relacionar con Martí, y ese objeto es el micrófono. El micrófono, esa pequeña y maravillosa invención que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas para que esas ondas sean amplificadas. Aunque a ustedes les parezca mentira, el perfeccionamiento del micrófono supuso un problema de conciencia para Martí. El micrófono ponía al descubierto un mundo desconocido. Lo inaudible, amigos, dejaba de ser inaudible para explayarse con una claridad, con una vivacidad avasalladora. El murmullo se volvía ruido cuando se le acercaba el micrófono. Y el silencio, o lo que nosotros, lo que el hombre creía que era silencio, se volvía de repente silbido, crujido. El micrófono significó para el oído, señoras y señores, lo que significó la lupa. Y lo que significó el telescopio antes, lo que significaron ambos para la vista. ¿Y qué cosa fue eso? Una revolución sensible. ¿Por qué? Porque nos daba la certeza que donde parecía no haber nada, había algo. Piensen ustedes lo que ocurrió con los primeros lentes de aumento, cuando el hombre se dio cuenta de que ahí donde parecía que todo estaba vacío, no estaba vacío, había otra cosa, había algo. La invención del micrófono significó la certeza de que lo callado hablaba y hasta chiflaba y cantaba. La invención del micrófono nos expuso a un mundo inédito, nos expuso a una multitud de sonidos que nunca habíamos escuchado tan nítidamente e incluso que nunca habíamos escuchado. Nada, que el hombre, curioso siempre, comenzó a acercar el micrófono a los labios de todo. Y aunque no todo parecía dispuesto a hablarle, el hombre jamás volvería a dar por mudo lo que no oyera. Más bien, yo diría que admitió, quizás a regañadientes, que no se trataba de una ausencia de sonido, sino de un exceso de sordera suya, del hombre. Claro está. No porque algo sobrepasara el oído humano, había que darlo por inexistente. Podíamos vivir inmersos en una multitud de sonidos y no percibir esos sonidos sin la ayuda amplificadora del micrófono. Descubrimos, señoras y señores, que lo inaudible no era menos rico que lo invisible. Y lo invisible, entre comillas, no es poco. Ahí están desde el átomo hasta las emociones. Escuchen lo que dice Martí en un artículo publicado en La Opinión Nacional de Caracas el 23 de febrero de 1882. Y escuchen con atención. Dice Martí: se sabe que el micrófono es un instrumento que permite oír con claridad perfecta sonidos tan débiles que pudiera aparentemente haber derecho para negar su existencia. Merced al micrófono, un químico inglés ha llegado a demostrar que esas moscas infelices que miramos sin compasión y que tan a menudo perecen a manos de niños traviesos, esas moscas sufren tan vivamente como el más sensible de los mortales y expresan su dolor en gemidos prolongados y angustiosos, que el micrófono transmite distantemente al oído y que tienen la naturaleza del relincho del caballo. Amigos, esto es tremendo. En 1882... estaba todavía por inventarse el tocadiscos, ¿no? El fonógrafo. Que en 1882 Martí advirtiera la capacidad de este invento, el micrófono. Se sabe que es un instrumento que permite oír con claridad perfecta sonidos tan débiles que pudiera aparentemente haber derecho para negar su existencia. Claro, como pasó con lo invisible, entre comillas. La lupa nos reveló que ahí, en eso que creíamos vacío, había cosas. Bueno, el micrófono nos reveló que aquello que creíamos mudo producía un sonido. Gracias al micrófono, dice Martí, un químico inglés ha demostrado que esas moscas infelices que miramos sin compasión, las moscas acosadas, las moscas moribundas, sufren tan vivamente como el más sensible de los mortales y expresan su dolor en gemidos prolongados y angustiosos que el micrófono transmite al oído. Ahora, lo más tremendo de todo esto es que aparentemente ese sonido, ese lamento, ese quejido que producen las moscas amplificado, recuerda el relincho del caballo.
Otra cosa más triste que el canto de un grillo. No he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta, y canta para mí. Porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta de tristeza. Yo siento que aunque tú no me quieras, y pienso que escribo por ti las cosas más bellas. y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza hasta el día que yo muera, que yo muera.
Amigos, es José María Napoleón interpretando una preciosa canción titulada El Grillo. Comenzamos con un moscardón, luego hablamos de una abeja, ahora oímos a alguien cantarle al grillo y, por supuesto, el tema del programa hasta ahora han sido las moscas. Las moscas, esos insectos que perseguimos, que aplastamos, que matamos de diferentes maneras y que, sin embargo, son animales inteligentes, muy inteligentes, como vamos a comprobar en otros programas. Son animales muy inteligentes y animales que, según Martí, sufren como cualquier mortal. ¿Por qué? Porque Martí sabía que al ser malherida, estropeada, lastimada, una mosca se quejaba como un caballo también malherido, estropeado, lastimado. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Mara y vamos a hablar con ella de un sonido no menos expresivo que el sonido de la mosca, el sonido de la voz humana. Espérenos.
No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde.
Que es gemir de violines en las madrugadas.
Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer. Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Celia Cruz y Vicente Fernández interpretando un bolero que popularizó Celia hace muchos años, un bolero de Ramón Cabrera titulado Tu Voz. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que de noche, a las 9 de la noche, el programa también puede escucharse a través de la radio satelital en Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos cada vez que lo deseen al teléfono 305-437-7084, que la llamada no va a costarles un centavo. 305-437-7084. Y quiero hoy darle las gracias públicamente a Benito Rey, un escritor que ha tenido la gentileza de escribirme, de enviarme una carta muy afectuosa y de enviarme un volumen de un libro donde él participa, un libro titulado Vivir es esto, escrito por Enrique Díaz y por el Benito Rey. Gracias, Benito, por el libro, gracias por tu carta o tus cartas y gracias por escuchar este programa. Bueno, y Mara ya está aquí con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Muy bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, qué amabilidad.
Mara, quizás debamos confesarles a los radioescuchas que la semana pasada, cuando terminamos el programa, tú y yo regresamos a casa hablando del sonido.
Ajá.
Hablando de la naturaleza del sonido, de la capacidad de las personas sordas, hablamos de eso, para sentir la música.
Así es, y tú hablaste en el programa también, Orlando, que la música se puede sentir a través de las vibraciones. Hablamos, porque el sonido no es más que eso, es vibración.
Así es, así es. Y vimos, u oímos, en el caso de los radioescuchas, hablo por ellos también, vimos y oímos lo que sucedía cuando se golpeaban varias copas con distintas cantidades de agua dentro.
Así es, así es. Y también oímos cómo esas copas producían sonidos que iban de los más agudos a los más graves o viceversa, dependiendo de la cantidad de agua que habíamos echado en cada copa.
Claro, claro. Eso fue la semana pasada.
Así es.
Ahora bien, ¿qué razón había para que esos sonidos cambiaran, verdad? Cuando la copa estaba vacía o llena o medio llena.
Ajá.
Y para que golpeando ligeramente esas copas, tú pudieras interpretar distintas melodías en ellas, como si esas copas fueran las teclas de una marimba, ¿no?
Así es. Gracias por eso de interpretar. Fue una cosa muy...
Bueno, interpretaste el manicero, cascabel, cascabel.
Cascabel, cascabel, eso es. Bueno, pues todo se debía a que mientras más lenta es la vibración de la copa porque yo le había echado agua, mientras más agua se le echa, pues es más lo que tiene que vibrar y entonces la vibración es más lenta. Ajá. Y el sonido es más grave.
Es decir, mientras, que la cantidad de agua, a mayor cantidad de agua,
más
menos
grave,
agudo el sonido.
Efectivamente. Ajá. Porque es más lo que tiene que vibrar, entonces la vibración es más lenta.
Ajá.
Así que así pudimos conseguir una pequeña escalita de do, re, mi, fa, sol.
Ajá.
Y entonces así se pueden tocar. Y no, y podíamos haber hecho la escala de completa,
si hubiéramos
una
tenido
octava.
Más copas.
Sí, pero figúrate tú, traer de la casa todas esas copas.
Claro, claro, claro. Debo decir, tú no lo sabes, Patricia me lo comentó, que mucha gente se asomó al vídeo que nos tomó Patricia aquí. Se asomó por Facebook.
A ver el concierto.
A ver el concierto que tú ofreciste con las copas llenas, medio llenas y vacías de agua, ¿no? Pero Mara, la voz humana no tiene cuerdas como las tiene un violín.
Uh-huh.
No son cuerdas similares a las del violín. Ni tiene agua como esas copas. ¿Qué pasa con la voz humana?
Bueno, la voz humana existe gracias a la laringe. La voz humana, el canto, fue el primer instrumento conocido por la humanidad. ¿Qué te parece?
Uh-huh.
Se pensaba que era un regalo de los dioses.
Ah, mira eso.
Pero la voz humana existe gracias a la laringe, pero la labor de la laringe en realidad no es... primeramente o primariamente.
Ajá.
El de producir sonidos. No, el rol más importante de la laringe es proteger la función respiratoria.
¿Ah, sí?
Sí, proteger que los objetos extraños no entren a los pulmones. También otro rol muy importante de la laringe es la fijación abdominal. Cuando tú vas a hacer una fuerza,
ajá,
tú te llenas los pulmones de aire, cierras las cuerdas vocales y entonces...
aprietas.
Aprietas y la fuerza te baja a las extremidades inferiores.
Ajá.
Así que es...
Entonces ¿qué es la laringe realmente?
Bueno,
es como el forro del instrumento, como la caja. No es la caja de resonancia.
Mira, fíjate, las cuerdas vocales, que en realidad son pliegues vocales, son dos pares de pliegues vocales.
Son como membranas.
Membranas mucosas. Son parte del aparato respiratorio. Están justo debajo de la división. Tú sabes que nosotros podemos respirar por la boca y podemos comer por la boca, uh-huh. tragar por la boca, uh-huh. pero a cierta parte, en cierto momento, se dividen los dos conductos, ajá. porque cuando tú tragas, si tragas y se te va por el conducto respiratorio,
te ahogas.
Te das tremendo atoro.
Que eso es el camino viejo, ¿no?
Sí, lo que decimos, el que se me fue por el camino viejo.
Se te fue por el camino viejo,
y,
bien.
Y para eso es que siempre en todas las clases de primeros auxilios se enseña la maniobra Hemlich, que en español no existe el nombre, pero bueno, se le dice compresión abdominal, Patricia lo acaba de buscar, que es cuando tú ves una persona en un restaurante que se atora ajá. con un trozo de comida, esa persona no puede hablar, porque la parte respiratoria está totalmente tragada por ese pedazo de carne, vamos a decir.
Entonces hay que apretarle el abdomen.
Por detrás, se agarra detrás. Y fuertemente se aprieta el abdomen para que se para que salga.
Para ese, que arroje eso que tiene atorado.
Efectivamente.
Bien.
Entonces, la laringe.
Ajá.
Ok. La laringe también, bueno, también existe para evitar que cuando uno traga lo que uno está comiendo no se le vaya por el camino viejo. También existe la epiglotis, que es una tapita. Una tapita que cierra el conducto.
Cuando uno está comiendo.
Cuando uno está comiendo. O sea, que cuando te dicen, tómate una yema de huevo. Que
eso es importante. Sí. O chupa caramelos de miel.
Sí.
O tómate un trago de coñac.
Efectivamente, que eso te arregla las cuerdas vocales.
Te va a aclarar la voz.
Te va a aclarar la voz. Señores, no es el mismo camino, son dos tubos diferentes.
Oye, Mara, ¿y cuántas veces no hemos oído nosotros
¿seguro?
Consejos, ¿no? Mastica esta planta.
Seguro.
Tómate esto, chupa lo otro. Realmente lo que va por el camino de la comida no tiene nada
no
que ver.
No pasa por las cuerdas vocales, si no te ahogarías.
¿Qué cosa tan curiosa?
Sí, es una manía, una costumbre, un cuento de abuela que se ha mantenido a través de los años.
Sí, dice Patricia que quizás sea una cosa psicológica. No sé, yo he conocido cantantes que antes de salir a cantar se dan un trago de alcohol.
Sí.
Y lo hacen porque piensan que ese ardor que les produce el alcohol está limpiándoles
las cuerdas
vocales. Sí. Realmente ese alcohol no pasa por las cuerdas vocales.
No, y ojalá que nunca pase, porque si no nos quedaríamos sin un cantante.
Efectivamente.
Pero bueno, yo no sé, quizás sea lo que se absorbe del alcohol, quizás el alcohol obviamente te relaja un poco. Y entonces ese es el efecto. Bueno. No porque te pase por las cuerdas vocales.
No te limpia las cuerdas vocales.
No te limpia las cuerdas vocales. Bien. Pero bueno, las cuerdas vocales, como te digo, están justo debajo de esa división
ajá.
del el conducto de comer y el conducto de respirar.
Ajá.
Está ahí. Y entonces, para cantar, pues uno deja salir el aire a la vez que tú vas moviendo. El sonido se genera en la laringe, la laringe que contiene las cuerdas vocales,
ajá.
donde los músculos y los cartílagos del área manipulan a la voluntad propia del cantante
ajá.
el volumen y el tono. Y el tono.
Bueno,
o sea,
¿cómo,
que
cómo,
las cuerdas cómo, vocales.
¿Cómo se puede explicar eso mejor? Realmente uno es el que decide qué cantidad de sonido va a arrojar.
Exacto.
E incluso qué tipo de sonido va a producir. Y eso lo hace a través de qué,
de manipular con
los músculos de la laringe.
Los músculos de la laringe y los cartílagos que hay también en esa área. Todo esto se conjuga para producir un sonido que uno desea que sea un sonido bello. Por ejemplo, las diferentes partes, ¿qué hacen? ¿Cuál es el rol de ellas?
Okay.
Los pulmones proveen el aire.
Bien.
La laringe, con las cuerdas vocales, vibran. Y vibran controlando la longitud y el espesor de las cuerdas.
Ajá.
Si uno hace que las cuerdas estén más finitas, las alarga.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, el cantante lo hace, aún sin querer. No es lo mismo que yo diga intuitivamente, pero se entrena. Pero todas estas cosas por sí solas tienen que llegar a un matrimonio, uh-huh. a un polimatrimonio, uh-huh. donde todas estas cosas resultan favorablemente para la producción vocal. Bueno, ya dijimos que los pulmones proveen el aire, la laringe, las cuerdas vocales vibran de la manera que nosotros queremos que vibren. Uh-huh. Entonces, las cavidades del pecho y la cabeza amplifican uh-huh. el sonido, como si fuera el tubo de un instrumento de viento.
O como si fuera la caja de resonancia, digamos, de otro instrumento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
¿Por qué? Porque hay sonidos que encuentran su resonancia en el cráneo, del cráneo.
Y otros en los huesos pectorales.
En el pecho.
Ajá. Cuando encendió un do de pecho. ¡Uy! Eso para nosotros es...
Lo máximo.
Y en realidad el do sobreagudo ese de pecho yo creo que es imposible darlo.
No, se da en el cráneo. Se da en el cráneo.
Resuena en la cabeza. Pero ajá. Bueno, entonces ya tenemos esos tres aparatos produciendo sonido. Y la lengua, el cielo de la boca, los dientes, los labios, son los que articulan e imponen vocales y consonantes
al sonido que el instrumento está arrojando.
Efectivamente, que ya el instrumento ha amplificado.
Ahora bien, tú comenzaste hablando de la respiración.
Sí.
Sin lugar a dudas, comenzaste hablando de la respiración porque es un elemento clave en el canto.
Efectivamente. ¿No? Si no respiras, no cantas. Ni bueno, tampoco vives. Estás muerto también.
No, pero a la hora de cantar, hay que saber respirar.
Efectivamente, hay que saber respirar y hay que... son cosas, es simpático porque para las personas que no conocen mucho de canto clásico, vamos uh-huh. a decir, porque hay... Lo que queremos separar hoy ajá. son los dos tipos de canto que son más obvios, que es el canto lírico, el canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano, ajá. dicen los diccionarios. Pero las técnicas de canto, por ejemplo, la técnica del canto operístico, durante el canto operístico, el cantante pretende emitir un sonido acústico para un público en un concierto, ya sea en un teatro o en un auditorio apto para este tipo de conciertos operísticos sin equipo de audio.
Yo creo que eso es clave, amigos. Eso es clave. Es decir, ¿por qué los cantantes de ópera cantan de una manera distinta a como canta el cantante popular?
Efectivamente.
Porque la ópera se compuso para que se cantara sin micrófonos.
Sin amplificación.
Sin amplificación. Y para que esa voz pueda correr por todo un teatro donde hay 2.000, 3.000, 4.000 personas. La persona no puede cantar como canta un cantante popular.
No.
Si el cantante popular promedio se le quita la amplificación, no se oye más allá de la cuarta fila.
Recuerda que en el canto lírico tu cuerpo mismo es el que amplifica ese sonido.
Claro. Tu cuerpo mismo es el micrófono, la bocina.
Lo es todo.
Todo.
Lo es todo. Entonces,
ese sonido que se produce tiene que ser así. Porque si no es así, el cantante no se escuchaba.
No se escucha, seguro.
Y hoy en día, si te vas a dedicar al canto lírico o a la ópera, tú debes ser capaz de producir un sonido lo suficientemente sólido y grande para que te escuchen al final de un teatro sin necesidad de amplificarte.
Y además, Orlando, escucha, ¿cuál es la diferencia tan enorme? En el canto popular, la pauta es lograr un sonido semejante al de la voz hablada.
Ahí tienes otra cosa importante, amigos.
Ahí tienes los dos extremos.
Claro, claro.
La voz hablada, claro. Tú no hablas dando gritos para que te oigan en la última fila. Tú hablas así como estamos hablando.
Y si hablas así no te oye nadie en la quinta o séptima fila.
Efectivamente.
¿No? Pero es decir, el cantante popular tiene la ayuda del micrófono y puede darse el lujo de entonar lo que habla. Eso es realmente cantar música popular, ¿no?
Y yo creo, Orlando, que a través de los años, a través de los siglos, la gente se ha empezado a identificar más con lo que la gente puede hacer, como lo que el espectador puede hacer. Uh-huh. Por eso es que cuando se dice que la música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo, el canto tradicional lírico es el arte de combinar bellamente los sonidos y el tiempo.
Pero, dice bellamente, aplica al timbre de la voz,
efectivamente,
a la calidad de la voz.
A la calidad de la voz que se estudia. Un cantante puede estar estudiando 10 años, un cantante de música lírica, de música clásica.
Plácido Domingo, Pavarotti, es decir, esa gente no pueden cantar como un cantante de rock.
Podrían hacerlo, pero se lastimarían enormemente.
No, y son la antítesis, representan la antítesis de eso, porque el cantante de rock no busca la belleza de la voz.
Y fíjate, Orlando, en la voz lírica, sobre todo de la mujer, es algo simpático, porque como la mujer no te habla con la voz impostada así, no te habla así, yo te hablo normalmente con esta voz.
Claro.
Por eso es que cuando un niño, digamos, o una persona que nunca se ha enfrentado a un cantante lírico,
lo escucha
a un cantante lírico, sobre todo una mujer, cuyo registro le suena totalmente ajeno a la voz hablada, muchas veces la persona se ríe porque se sorprende. Escucha una cosa, la, 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 una cosa a la que no está acostumbrada a oír.
¿Está acostumbrado a qué?
Está acostumbrado a decir la, 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 la.
Claro.
Porque sí, porque
claro,
uno habla, claro, en este tono.
Claro, claro.
Entonces,
si cantas así, no hay ningún problema.
No.
Ahora, si cantas líricamente, la persona, a veces por ignorancia hay que decirlo, siente que estás haciendo algo ridículo cuando en realidad lo que estás haciendo es implementando una técnica de canto muy específica.
Pero que les es muy ajena a ellos. En cambio, la música popular lo que quiere es parecerse a la voz hablada. Tienes un micrófono delante y puedes decir, acércate más y más, pero mucho más. Puedes decírselo al oído a la persona como en el mismo tipo de voz.
Porque tienes el micrófono delante.
Efectivamente.
Claro, claro.
Si no, no nos oirían.
Si tú quisieras que se escuchara acércate más, tendrías que impostar la voz.
Acércate más.
Claro.
Ahí está la voz impostada.
Eso en un teatro corre hasta el final.
Efectivamente.
Claro, claro. Y por supuesto, yo creo que la antítesis de eso que llamamos el canto es lo que hoy se llama el rap, o se llama el reggaetón, o se llama tantas cosas. No,
¿no? Bueno, fíjate, el rap, definitivamente, el rap, no, el rap puro, Orlando, es en realidad palabras dichas a ritmo. No se utiliza melodía a no ser en algunos pedacitos de esa composición. Es por eso que todo el mundo puede decir, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes de morir me quiero. Decir un verso cualquiera.
Y por supuesto, la calidad de la voz no importa.
No importa,
nada.
No es una voz hablada.
Puede ser un rugido.
No, porque estás hablando.
Claro.
Estás hablando,
ajá.
No estás. Y entonces atrás tienes una musiquita instrumental.
Ajá.
Pero es una diferencia.
Yo
como el
saber,
día y la noche.
Tenemos tiempo, Juan, de escuchar para que los oyentes se percaten de la diferencia entre un tipo de.
Vamos a los dos extremos.
Vamos a los dos extremos. Escuchen con atención, señoras y señores.
Thank you.
amigos, ahí tienen ustedes una ilustración perfecta de lo que hemos estado hablando.
Ajá.
La diferencia entre la música lírica y la música más popular. La diferencia entre un cantante que ha educado su voz y que busca la belleza.
La maravillosa Beverly Seals.
La maravillosa Beverly Seals y un cantante de la fábrica que lo que quiere es simple y llanamente decir unas cosas hablando sobre un ritmo, ¿no?
Efectivamente.
Mara, este es un tema que a mí me apasiona y yo creo que podemos abundar en él próximamente porque hay muchas cosas más que decir.
Sí, yo creo que hay algo psicológico también en que la gente en estos momentos prefiere lo que ellos pueden hacer. A mí me gusta oír a ese la gasolina, dame la gasolina, porque yo puedo hacerlo.
Lo que no puedo hacer es lo
cantar
que,
como Beverly Seals.
O cantar como Pavarotti. Y entonces, claro, es mejor evitar eso, ¿no? Es un tema apasionante. Gracias.
Encantada.
Amigos, hasta pronto.